Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, una tarde de toros del mes de enero, todavía afortunadamente con mucho frío, porque en enero lo que tiene que hacer es frío, ¿verdad? Lo lógico sería que hiciera calor, entonces sí que entonces el cambio climático habría llegado. Y este programa de toros, pues, va a abordar hoy un tema que le parece muy interesante. Vamos a hablar con un novillero, precisamente el novillero que quedó como líder del escalafón el pasado año. Vamos a hablar de novilladas y vamos a hablar de futuro. Y conmigo, como todos los martes, está José Luis López. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Y Ricardo Martí, en los mandos técnicos de este programa, siempre tan eficiente como cada martes con nosotros. Bueno, nos acompañan hoy, como decía, dos protagonistas del mundo del toro. Uno es José Luis Peralta, torero. Yo creo que el estigma de torero no... Eso prevalece siempre, ¿verdad? Al fin y al cabo uno es torero, ¿no, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Bueno, eso dice, ¿no? Que
tú has nunca... sido... Tú te has vestido de luce.
Yo sí, me he puesto delante.
Te has puesto delante. Y además eres apoderado, has sido empresario... En fin, se ha hecho lo que se ha...
Hemos tocado algunos palos.
Y nos acompaña un novillero rondeño que, como decía hace un momento, el año pasado quedó el primero en el escalafón de novilleros, lo cual toreó... Fue Javier Orozco. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Javier Orozco, de Ronda, casi nada, ¿verdad? Toraste 32 novilladas en la temporada del 2019, ¿verdad?
Sí, la verdad que quién me lo iba a decir que todo el año pasado iba a torear yo 32 novilladas, ¿no? La verdad que es un número alto, que antiguamente pues sería bajo, pero ahora mismo, bueno, las circunstancias son un número elevado de novilladas y la verdad que fue una temporada bonita y soñada.
Claro, toraste 32 novilladas, está bastante bien, hay triunfos importantes, cortas muchas orejas. Es verdad que a lo mejor lo que era la clave del año, que era el paso por Sevilla, pues no tuvo el eco o los resultados, ¿no? Sobre todo, ¿no? La novillada de Dolores Rufino no se prestó, ciertamente. No fue la mejor, ni mucho menos, del ciclo. Quizás ese cartucho que tú ese día tenías ahí guardado, al no explotar convenientemente, pues te pudo incluso frenar otros pensamientos. Yo no sé ya si en tus pensamientos de esta temporada figuraba acabar con vistas a tener en manos una buena alternativa o algo por el estilo.
Claro. Bueno, la verdad que sí, que es verdad que lo de Sevilla fue una espinita que tengo ahí clavada y se quedó porque tenía mucha ilusión por torear en Sevilla. Y claro, cuando uno viene con toda la ilusión y las ganas y ves que oye... Es que, como digo muchas veces, ¿no? Ni se me pudo criticar, porque si sale la...
No pasó nada.
Exactamente. Ni bueno, bien ni mal.
Bien, estuviste bien con el capote.
Exactamente, pero no pude hacer nada, ¿no? Ni, como yo digo, ni criticarme, ¿no? Entonces,
bueno, sí. Es criticarte, sí. Que estuviste mal con la espada.
Exactamente, con la espada sí. Con la espada sí, verdad que ahí estuve pasando una mala época, pero luego, menos
para
mal
que... Para que los críticos nos acordamos de todo, ¿eh?
Menos mal que luego lo pude arreglar a mitad de temporada y la verdad que con la espada es una asignatura que por ahora lo tengo medianamente resuelta, ¿no? Y lo que has dicho, tenía la fe de que salieran las cosas de cara de un impulso a mi carrera, ¿no? Pero bueno, es que esto es así de difícil y hay que seguir, bueno, intentando luchar.
De todas formas, Javier, en una época ya tan fastidiosa como estamos pasando para las novilladas, concretamente, que no se dan novilladas, antes comentábamos que aquí en Andalucía se habían dado hace un par de años 7 novilladas en total. O sea, que no, ¿cómo se pueden torear 32 novilladas?
Pues la verdad que es que hemos toreado... Tampoco también hemos toreado muchas novilladas porque hemos toreado todo tipo de novilladas, ¿no? Todas las novilladas que el año pasado, pues, por suerte o por desgracia, salía, hemos dicho que sí, he toreado todo tipo de encaste en todo tipo de pueblos, he estado también por una zona donde se dan bastante novilladas, que conocemos como el Valle del Tietar, ¿no? Por allí ha sido un año intenso y duro por momentos, pero Pero claro, es la única manera de intentar abrir un poquillo el camino, porque aquí en Andalucía las oportunidades son muy escasas.
Hay novilleros que me alegra muchísimo que me digas que toreamos toda clase de novilladas y toda clase de encaste, pero hay todavía novilleros que, con lo escasito que está de vestirse de luces, que dicen no, esta sí, esta no y aquella tampoco.
Hombre, yo no sé, yo hablo por mí y yo la verdad es que ahora mismo no estoy en disposición ni de elegir, ni mucho menos, ¿no? Yo ahora mismo me tengo que adaptar a lo que haya y la verdad es que el año pasado es que puedo hablar de todo tipo de ganadería, Prieto Lacar, Partido Resina, Añadío, José Escolar, he toreado todo tipo de novilladas y oye, con sus más y sus menos he intentado siempre intentar dar la cara.
Bueno, la realidad, Javier, es que tu concepto de torero, yo tuve la, hombre, voy a decir suerte, al final es una corrida que yo no sé el recuerdo que tú tendrás de ella, ¿no? De tu debut con caballo en la Malagueta, que estaba yo allí ese día, el día que te cogió el toro, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí,
¿no?
me acuerdo.
Allí estaba yo viéndola, y yo el concepto que tenía de ti era el de un torero muy artístico, muy clásico, pero en sentido de buen gusto, ¿no? Pero claro, tu carrera ha sido difícil, ¿no? Porque luego debutas con caballo, toreas esa novillada, en el 16 muy poquito, un par de ellas, en el 17 menos incluso, te viste una vez de luces, te espunta ya al 2018 con un poquito de más, y llegamos a esta situación actual que parece que puede ser, hombre, el nombre de Javier Orozco es un nombre que dentro de los novilleros ahora mismo pues se tiene muy en cuenta, ¿no? Carrera difícil, carrera complicada en un novillero con buen estilo y con buen concepto, que me imagino que no habrás modificado tu concepto, porque yo, pasando el tema de que no te pude ver en la novilla de Sevilla, porque no te pude ver, o sea, que no te pudiste expresar, realmente no te, hacía tiempo que no te veía. Tú no has cambiado tu concepto, ¿no?
No, para nada.
A pesar de torear en el Valle del Tieta,
¿no? No, para nada. Por eso muchas veces lo he pasado regular, ¿no? Pero para nada. Yo soy fiel a mi personalidad, puedo avanzar, como estoy trabajando ahora con José Luis, mucho en la técnica, mejorar la técnica, pero siempre con la manera de que uno lo siente, ¿no? Porque si yo creo que el día que yo toree y no haga lo que yo siento, creo que sería el día que dejaré de torear, porque creo que sería un mentiroso tanto conmigo mismo como por el público. Entonces yo prefiero torear como soy, y le puede gustar a la gente o no le puede gustar, ¿no? Pero yo creo que mi forma de entender el toreo y mi forma de sentirlo, yo creo que a la gente pues le puede gustar. Pero por ahora sigo manteniendo el mismo
concepto. Cierra tu línea, muy bien.
Yo soy de los que creo que la técnica es importante. Yo no sé si en este caso sería quizá a lo mejor Solís quien me pudiera contestar, que tiene más experiencia, no por otra cosa, ¿no? La técnica es importante, pero ¿hasta qué punto es importante, influye la técnica en un torero, José Luis?
Bueno, la técnica...
Hay que tenerla, ¿no?
Hay que tenerla, lógicamente.
Ya digo que yo soy partidario de que tía, hay que tener técnica, pero
¿hasta
qué punto? Tan importante
como la técnica es la personalidad de cada torero. Eso es primordial. Después hay que amoldar un poco ahí la técnica a tu personalidad para conjugar, porque claro, sin técnica hay toro que a lo mejor te puede abandonar y casi no hace falta la técnica, pero hoy en día para hacer figura el toreo hay que el toro medio, que es el que hay que es el que mayoritariamente sale, es con el que hay que funcionar, y ahí hace falta técnica, digamos, y preparación, pero es tan importante el concepto. O sea, hay que amoldar, digamos, la técnica al concepto de cada uno.
Tocayo, yo sé que tú te pones ahora mismo a decir voy a apoderar a novillero, y hay unos pocos de novilleros que le encantaría de que tú lo llevaras. Pero, ¿qué es lo que tiene Javier Orozco que no hayan tenido otros novilleros para que tú digas para adelante?
Pues mira, tiene, para empezar... Lo que ha dicho Carlos, tiene un gran concepto del toreo, tiene sello, que es lo que hay que tener, lo que hay que buscar, su propio sello, y después tiene una capacidad, indudablemente tiene que estar, otra cualidad que hay que tener es el valor, ¿no? El valor y la capacidad de como ha demostrado este año en esas novillas tan duras, de salir para adelante, ¿no? Eso curte mucho las novilladas, el Valle del Tietar, sobrevivir ahí, salir adelante, eso curte muchísimo, y lo prepara, es una preparación muy buena de cara a Matadas de Toro, ¿no?
Bueno, la realidad es que la temporada está a punto de comenzar, Y yo me imagino que habrá unos objetivos, ¿no? Unos objetivos que son, me imagino, Javier, volver a Sevilla, debutar en Madrid, creo que no has debutado en Madrid. No, debutar en Madrid, por Madrid, hay que ir, ¿no? Es una cruz, ¿verdad? No hay más remedio que ir. Debutar, volver a Sevilla. Y yo creo que pensar ya en la alternativa, ¿no? 25 años, varios años ya de novillero. Este año se tiene que definir ya, si tomamos una alternativa de suma categoría o la tomamos con un poquito de menos categoría, ¿no? Habrá que tomarla ya.
Habrá que tomarla, ¿no? Ayer, hablando con José Luis después de los entrenamientos, la verdad que ahora mismo tenemos la mente puesta en intentar volver a ir a Sevilla, hacer la presentación en Madrid, que tengo muchas ganas, ¿no? Y sobre todo a intentar coger la máxima fuerza posible para torear lo máximo a la cara de no sé cuándo el apoderado lo vea conveniente. Yo siempre estoy a disposición de cuando el apoderado lo vea conveniente, dar el paso al escalafón mayor y sobre todo no dar el paso y quedarte parado, ¿no? Dar el paso e intentar torear lo máximo posible.
A ver cómo se dan las cosas este año, ¿no? Es fundamental, ¿no? Bueno, José Luis, ¿Qué te parece a ti este tema de las novilladas? Porque lo habíamos hablado antes, porque nosotros es que ya estamos cansados, ¿verdad, José Luis? Ya no sabemos, pues claro, no, hablamos mucho de los temas. Uno de los grandes males que tiene ahora mismo el mundo del toro son el número escaso de novilladas con picadores, porque curiosamente se dan más novilladas sin picadores.
Tienen el presupuesto es menor.
¿Verdad?
También se hacen como escuela, pero, clase,
claro,
práctica.
Pero claro, luego la realidad del tema es que el presupuesto de una novillada con picadores es muy alto, las empresas no pueden soportar esos gastos tan tremendos y rehuyen el tema de una manera tremenda, porque claro, es el verdadero fomento de la fiesta, porque son estos chavales que tienen 20 años que no pueden estar eternamente sin picadores, que torean con picadores solo, que tienen que formarse, y la única manera de formarse es toreando, porque nadie se ha hecho profesional sin trabajar en la profesión o sin cumplir su objetivo en la profesión. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cómo se lucha en este mundillo tan complicado? Porque tú eres experto en llevar novilleros.
Bueno, yo, el problema de las novilleras...
Costando el dinero, además, a los novilleros. Porque
este problema es de lo más importante que veo yo que habría que resolver ahora mismo en el toreo, ¿no? No se dan novilladas. El año pasado, quitando las novilladas de Sevilla, que se dieron en Sevilla, en toda la provincia, en toda la región de Andalucía, se dieron 7 novilladas. Dos de las cuales las montamos Emilio Rivero y yo en Guillena.
En Guillena,
o sea, y ahí está Málaga, está Granada, o sea, hay capitales.
Málaga hubo una,
Granada. No, es que no se dio prácticamente. ¿Qué hace un chaval sin picadores cuando va a dar paso con picadores? Uf. O tienes una persona ahí que te está ayudando de una manera, que tenga la suerte de encontrar una persona que te pueda echar un cable económicamente para montar novilladas. Pero es que ni eso hay.
En los pliegos de las plazas de categoría, vamos, aquí en Andalucía, podemos hablar de las plazas de Unidad, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla, en esos pliegos que teóricamente salen, ahí viene una de las condiciones que debe ser de dar novilladas con caballos,
¿no? Antes en plazas de segunda, como, bueno, este año sí ha habido en Granada, pero en Granada siempre todos los años daban novilladas, Granada, Jaén. La feria en Algeciras, por ejemplo, en todos esos sitios ya han desaparecido ¿sí? Las novilladas. En Almería también se da novilladas. Es un problema grave porque el presupuesto, como ha dicho Carlos, es muy grande y se pierde bastante dinero.
La gente todavía por ahí, perdona Carlos, la gente piensa, los que no están muy metidos dentro del mundo del toro, piensan que es que las novilladas y los toros y todas esas cosas están subvencionadas por el gobierno o por el Estado, y que se da dinero y que todas las cosas estas, y que claro, como están las cosas regulares nada más, pues que a ver si que ahora puede ser que eso, ¿cómo es? ¿Por qué no le decimos a la gente,
bueno,
subvenciones que hay, si es que las hay?
Siempre he sabido que el Estado recibe más dinero de los toros que lo que subvenciona. El IVA, el impuesto, o sea, lo que genera el toreo es mucho más de lo que da, ¿no? Los puestos de trabajo que da, ¿no? Es que se paga mucho por la seguridad social de una novillada. Que la seguridad social, no sé si está en torno a los 5 o 6 mil euros. El presupuesto de una novillada son 40 mil euros. ¿Y a qué precio tiene que poner una entrada de una novillada? No, no lo va a poner en un pueblo a 30 euros, no lo puedes poner, ¿no?
Es un presupuesto de una novillada de 40.000 euros, sí, que los novilleros se vayan a poner ricos.
Bueno, pagándole
los gatitos y ya está.
Exactamente.
Si no tienen... Bueno, ¿y tú qué piensas, José Luis? Que estamos hablando de que hay que disminuir los gastos. Uno de los gastos más controvertidos y de los que más se está hablando es la posibilidad de reducción en el número de componentes de las cuadrillas de los toreros. Yo no sé si tú has pensado este tema o no lo has pensado. Esto, cuando se le cuenta o se le pregunta a un banderillero, un picador, se pone nervioso, ¿no? Yo no sé si hoy día hacen falta dos picadores en una novilla con picadores, de verdad, no lo sé. Me parece que no. A lo mejor los banderilleros todavía admitiría que es distinto, hay que lidiar, hay un puntillero, pero picar dos novillos de los que salen hoy, dos picadores distintos, quizás sea un poco desproporcionado, ¿no? Había que empezar a mirar eso, ¿no?
Bueno,
Es un problema complicado.
Es un problema complicado. Yo entiendo a los banderilleros picadores y bueno, yo creo que ahí no está el problema, en verdad, ¿no? El problema es los costes, pero porque tampoco el sueldo de un banderillero, un picado, supone más dificultad, o sea, una dificultad grande para no dar la novillada. Yo creo que el problema está, por ejemplo, en rebajar la seguridad social, lo que se paga por la seguridad social, que es bastante, ¿no? Veterinario, pues no hacen falta dos veterinarios para ver, o dos o tres veterinarios, se pagan, ahí te llevas otro dinero importante.
Es verdad, es verdad.
Hay muchos picos, ¿no? Que creo que son para el empresario más costoso que un hombre menos por cuadrilla.
Bueno, un hombre menos por cuadrilla, o dos hombres menos por cuadrilla.
Hay que intentar, cortar todo por todos sitios donde se pueda.
Yo creo que hay que esos picos que hay que hacerlos tanto por la parte de la administración como por parte
bajar,
también de los profesionales.
La seguridad social,
si
hace falta.
El IVA.
Si hay que quitar un veterinario, se quita.
Claro.
Y si a lo mejor con un picador es suficiente, pues es suficiente, porque, hombre, tampoco digo yo que pica un novillo, un puyacito que se le pega en una plaza de segunda, o sea,
y a los novilleros ya es que no sé qué se le va a quitar.
No, los novilleros te puedo decir que cobrando los mínimos, lo que viene en el convenio, estoy hablando en plazas de primera, como Madrid, Sevilla, muchas veces entre los gastos que tiene que pagar de hotel, de comida, no le quedan ni para pagar una muleta.
Es un tema difícil, ¿verdad? Porque hay quien dice, lo de ser novillero o ser torero es una carrera. Y cualquier carrera cuesta dinero. Si tú vas a la universidad, creo que tú eres estudiante. ¿Tú no estabas
estudiando? Sí.
Has sido estudiante. Bueno, el que estudia una carrera puede estar becado, evidentemente, pero luego tienes que pagar la estancia, el colegio mayor, los gastos que si te desplazas de tu ciudad, tu familia tiene que estar detrás para que comas, si tienes que pagar la matrícula, no te quiero contar. Es decir, que hacer una carrera cuesta dinero. A lo mejor hacer torero también tiene que costar dinero. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato de hasta dónde hay que pagar por ser torero? Cuando tú además eres partícipe de un espectáculo. Además, tú eres el protagonista de un espectáculo que está ofreciéndoselo a un estudiante, no da ningún espectáculo. Y no se pone a hacer allí tonterías en la puerta de la universidad.
Y un estudiante que funciona y que trabaja y que saca sus notas, pues sí, está becado y le cuesta y le ayudan a tirar para adelante y le pagan unas becas de manutenciones, de alojamiento, de cosas, de estudio. Un torero... Un novillero no está becado de ninguna forma.
No, aquí los gastos son de la familia.
Exactamente.
Aquí sí hay que gastar dinero. Si tiene que comprarse, si Javier va a torear en Sevilla este año y quiere estrenar un traje en Sevilla este año, tiene que pagarse.
Se lo tiene
eso
que comprar.
Eso no se va a regalar a nadie.
Eso está clarísimo.
Está claro.
Hay una cosa que yo veré. Tratamos al novillero con picador como un profesional y en verdad todavía no es como en otro en el fútbol, son amateurs, ¿no? Todavía no son, debe ser profesional, entonces ahí no sé si ahí se podría también por ese tema como los novilleros sin picadores, bueno, no se puede, se montan las novilladas, las clases prácticas Y hay menos presupuesto, ¿por qué? Sí, porque no hay tanta, lo que hemos hablado, no hay tanta seguridad social.
Sí, eso me parece muy bien. Si eso está montado
así. Son amateurs.
Si está montado así en las simpicadores, a mí me parece muy bien, porque también tienen que torear a los chavales simpicadores. Vamos, es otro paso. Y esto es una cadena. Primero hay que torear a simpicadores, después hay que torear con picadores, después se toma una alternativa.
Bueno, ¿cuánto se paga de IVA en una novillada con caballo?
Bueno, el IVA es el 10% en la taquilla, pero no es el más, precisamente pero eso no es el más problema, porque las taquillas, desgraciadamente, son muy cortas.
Bueno, ayer se hizo pública la noticia de que, además de llevar a Javier Orozco, una noticia que en el fondo a todos nos congratula, nos agrada, porque es la vuelta a ir juntos, a caminar juntos, de dos personas que ya pues, tenéis, os conocéis perfectamente, y que solamente había estado un año separado, que fue el año pasado. Y es la vuelta al apoderamiento de Javier Jiménez, matador de toros en este caso. ¿Qué te ha hecho dar el paso adelante, Solín?
Pues mira, el paso adelante es la convicción de que Javier, o sea, que lo que todo el mundo, pues bueno, ha tenido un bache, que no ha sido un bache, en verdad, por circunstancias se vio el año pasado prácticamente no toreó, en el banquillo, digamos. El banquillo, a los toreros hay muchos que los curten y lo hacen, el superar todo eso, pues te hace más fuerte, ¿no? Y yo veo que Javier tiene todavía, o sea, lo veo más hecho, he estado en el campo con él, le he visto matar toros. El año pasado fui a Ceniciento a verlo con una corrida de Dolores Aguirre, que sin torear prácticamente nada, con ese pedazo corría en Ceniciento y estuvo. Después se complicó la cosa con el descabello, pero estuvo francamente muy bien. Y lo veo un torero con mucha capacidad, como lo he visto siempre, y que las cualidades de él las tiene para ser un torero importante, ¿no?
¿Y qué piensa Javier Jiménez de esta nueva etapa? Don Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás contento?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Hombre, es para estarlo, ¿no?
Es para
la decisión, bueno, cuando uno toma una decisión, pues se tiene que estar contenta con ella, si no, mal empezamos.
No, hombre, ya, pues evidentemente hay veces que se toman decisiones, bueno, porque a veces pues quedan pocos caminos por recorrer, ¿no? Pero este es un camino que para ti en el fondo es muy deseado, ¿no? Lo de volver con José Luis.
Sí, porque bueno, José, para empezar, al final José Luis y yo siempre tenemos una amistad, más que ya de apoderamiento, al final era una amistad.
Mucho tiempo juntos,
¿no? Sí. Sí, mucho tiempo juntos, y la verdad que de lo que llevo recorrido en este mundo he encontrado pocas personas tan, que hayan primero confiado tanto en mí y después pocas personas tan, que sean tan, ay, tan claras y que decidan tanto el interés de un torero, ¿no? Entonces, pues bueno, juntando todo eso, pues la verdad que muy contento. Y aparte lo que me ha aportado a mí el tema personal y el tema sobre todo taurino, ¿no?
Buenas tardes, torero.
Buenas tardes.
Yo creo que, y esta pregunta lo mismo me la podría contestar José Luis que me la podría contestar Javier, y es que yo que pienso que ha sido un año perdido entre uno, bueno, uno y otro partorero.
Su relación.
Su relación es personal, no, no, su relación no personal.
Profesional, ¿no?
Evidentemente. Pues, yo te digo eso, que ha sido un año perdido. ¿Qué me decís?
Pero mira, cuando tomamos la decisión de dejarlo, pues fue, hablamos como hablamos todas las cosas siempre con mucha tranquilidad. Los dos habíamos perdido, no es la ilusión, pero sí que es verdad que veíamos todo mucho, oye, que no veíamos el camino por donde salir, ¿no? Y es verdad que nos hemos tomado un año de
sabático, pues,
de descanso,
¿no?
Un empezar. Año sabático. Oye, y la verdad que ahora se ve, hemos vuelto como con más fuerza, ¿no? Yo creo que, hombre, no se sabe nunca se sienta, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido necesario, porque cada uno toma un poquito sus caminos y ha visto, oye, llevamos 5 años, el uno pegado al otro y nada más que veíamos, yo veía a José Luis, otro me veía.
Habéis
veía
visto a mí, los toros desde la barrera, vaya.
Eso es, ¿no? Entonces, pues, a mí por lo menos, aunque haya torado poco, sí que es verdad que te sirve para darte cuenta de muchas cosas, de las personas que tienes al lado también, y eso pues, y le da mucho más importancia lo que tienes al lado.
Bueno, Javier, José Luis, un saludo, dile, pregúntale cómo está.
Que no nos vemos.
¿Qué pasa, Javier?
¿Qué pasa?
Bueno, Bueno, pues mira, vamos a ver, Javier, vamos a establecer un pacto aquí en antena, que nos escucha poca gente. Cualquier martes de esto, pero prontito, ¿eh? Te vienes por aquí por el estudio y hablamos largo y tendido de tu tauromaquia, del año este, dice José Luis, que he perdido. Yo creo que los años, las cosas no se pierden ni se ganan. Son pasos necesarios que hay que dar en la vida, ¿no? Y a ti te ha tocado matar dos de Dolores Aguirre, una en Cenicienta y otra en Bife Sensá. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate tú, eso llevas en tu cuerpo, ¿no?
Muchas veces, cuando ahora estos días hablando con José Luis, hablamos, bueno, pues no hace... No sé, las expectativas, ¿no?, que te he dado hoy, pues si te llaman para matar esta corrida, para matar a otro, y digo, mira, José Luis, una situación más complicada que me vi el año pasado para dos corridas de esa, yo creo que es difícil dormir, ¿eh? Y aún así es verdad que sí, que es verdad que tuve la suerte de que dos toros medio se,
sí, se dejaron.
Fueron medio agradables, ¿sabes? Para lo que muchas veces salen los
aquí, experiencia que se van teniendo en la vida. Javier, que nos vemos aquí en un martes próximo, te llamamos, ¿eh?
Estupendo.
Muy bien, gracias. Venga, Javier, por tu presencia. Bueno, de Javier a Javier y tiro porque me toca, ¿eh? Javier, a ti no te importa que José Luis lleve a Javier Jiménez, ¿verdad?
Que va, para nada. Más me lo comentó y al revés. Yo también he vivido una situación similar con el que antes era mi antiguo padrastro, Pepe Román, ¿no? Que estuve muchos años con él y, oye, por circunstancias decidimos que lo mejor era... cada uno por su lado, ¿no? Pero yo sigo teniendo con él, José Luis lo sabe perfectamente, sigo teniendo una amistad, vamos, como si fuera de mi familia, tanto él como su padre, como su madre, me quieren como un hijo y yo los quiero como una familia, ¿no? Así que lo entiendo, lo respeto y además lo admiro, ¿no? Porque es complicado, como ha dicho Javier, que en este mundo encuentres con apoderados ya no, que dejen de ser apoderados, ¿no? Que los considere como un amigo y sepas que estás mirando por tu interés, ¿no? Y eso es muy muy importante y muy necesario.
Bueno, ¿alguna noticia, José Luis? ¿Dónde puede torear Javier Orozco la primera del año? Porque antes de venir a Sevilla, si viene, habrá que vestirse, en vez de ser traje de luces, ¿no?
Sí, pues...
A ver cómo le queda, ¿no?
Estamos en ello. También, si Dios quiere, antes de venir a Sevilla, vendré a Madrid, iré a Madrid.
Antes de venir a Sevilla, seguro que pasa Sevilla por Madrid. Sevilla será ya para final de mayo, claro, principio de junio. O te la meten de noche, que no es muy agradable que digamos, pero bueno, a mí no me gustan. De noche.
Si es junio, son de noche.
Son de noche.
Y Madrid, pues queremos, vamos, ya he tenido conversaciones para principio de temporada. La idea es, bueno, es ir dos tardes. Y precisamente iba a torear en Málaga un festival el 28 de febrero, el festival, sí,
festival
de la Fundación.
Está muy raro ese festival, ¿no? Ha suspendido, ¿no?
De momento se ha aplazado la fecha.
Pero es que las figuras no quieren ir.
Algo ha pasado.
Te lo digo yo, que las figuras que tienen que tirar del carro no quieren ir ni a un festival a Málaga.
Y además es que para una cosa...
Sí, que despertar para todos.
Para todos. Y bueno, ahora a principio de temporada, lógicamente antes de Madrid y Sevilla, pues... Un par de novilladas.
A ver si lo vemos. Bueno, pues el tiempo prácticamente se ha agotado. No tenemos más que media hora de programa. Y esto es lo que hay. José Luis, ¿te queda en menos de un minuto algo que decir con ellos o con noticias?
Yo preferiría que me dijera, sí, porque no tenemos que olvidar que además de ser apoderado de torero, también es empresario. Y me gustaría si este año vas a dar algunas novilladas o corridas o festejos en algunos sitios de...
Bueno, algunos festejos, sí. El año pasado, como te comenté, dimos con Emilio Rivero, pues dimos lo de Guillena. No sé si este año lo volveremos a dar. También di con Curro Escarcena o lo de Baza. En fin, dos o tres plazas y voy a coger.
Bueno, que Javier, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Mucha suerte. Mucha suerte en esta temporada que es crucial para ti. Gracias, José Luis, por venir y aportarnos tu experiencia y mostrarnos a tus toreros. José Luis.
Un abrazo a la familia de Pepe Luis Vázquez, sí, que murió y se enterró ayer, sí, su señora. Y que un abrazo para todos ellos y para los demás, que Dios reparte suerte.
Y nosotros nos vemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros. Un saludo muy cordial a todos.